Yo quiero descuentos fiscales para el 95% de los trabajadores.
En tanto, John McCain dijo que es importante controlar el gasto en Washington y que es posible hacerlo, y concluyó que luchó por eliminar esos gastos imperiosos. Fútbol. Comenzó la octava fecha de la apertura. Tigre venció 1-0 Gimnasia de Jujuy. En tanto, Rosario Central y San Martín de Tucumán igualaron 1-1. El fin de semana comenzará con nubosidad en aumento en capital y alrededores. Además, para hoy se prevén bancos de niebla en área suburbana, lo informó el Servicio Meteorológico Nacional.
Para el día sábado, neblinas, bancos de niebla en el área suburbana, cielo algo nublado, vientos leves del noreste. Mínima de 12 grados en capital, 10 grados en el área suburbana, máxima de 24. Día domingo, nubosidad en aumento, probabilidad de lluvias a partir de la noche, una mínima de 14, una máxima de 21.
La actual en Buenos Aires, 19 grados una décima, la humedad del 75%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite la radio. LRL 202, Radio 10, AM 710, Radio 10, la radio. Si el siguiente programa va a ser escuchado por zapallos de convicciones demasiado sólidas, se recomienda aplacarles el entusiasmo con pastillas de cinismo o con baldes de agua fría. Radio 10 no sabe cómo decirlo.
La venganza será terrible.
Un entrevero de pensamientos obtusos, destinados a conmover al cientista riguroso, al arduo epistemólogo, al geómetra implacable, pero también a los niños y a los funcionarios de cultura.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Gillespie, el que tira cohetes en los velorios. Patricio Barton, el que parece que no, pero sí. Y la actuación especial de Coco Silly, el que llega cuando los demás ya se fueron. Cantores de ocasión, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina. Y un equipo de caídos del catre que le apuntan al cura y le pegan al campanario. Producción, Maica Iglesias, Martín Dolina y Chance Faure.
La venganza será terrible.
Batallas de pensamiento en las que hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con los pantalones por el piso y una flor entre los dientes, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Venos aquí en la pequeña sala Julio Cortázar, con mucha gente amiga, en un día viernes. Les agradecemos que hayan venido hasta aquí. Hoy contamos con la presencia del querido Patricio Barton.
Buenas noches.
Y del legendario Coco Silly. ¿Qué tal, Coco?
Muchas gracias. ¿Cómo anda, Alejandro?
Que está reemplazando a Gillespie. ¿Usted vio que en la cadena CNN... cuando
lo dijo que yo venía hoy a reemplazar a Gillespie?
No lo dijo. Pero cuando un periodista aparece otro periodista que no es el habitual, dice, y Jorge Tayazo está de Franco, y informan si está de Franco, qué le pasa, si tiene
gripe, claro, está en el baño,
está en el baño.
Fue del médico.
Fue del médico.
Fue de la tía.
Jorge Callazo fue de la tía.
¿Eh? Sí, no sé, entonces dale un poquito más de gas, que no nos oímos mucho nosotros. Sí. Ustedes oyen bien, pero nosotros entre nosotros nos oímos mal. Por ejemplo, yo no sé lo que él dijo, pero...
Después se
lo aprobamos de puro compañerismo. Andá a saber lo que habrá dicho.
¿Cómo bueno, dice?
¿Por qué no nos cuenta algunas novedades? Por ejemplo, ¿dónde estaremos este viernes?
Aquí.
Lo sabía.
Pero el próximo, otra vez en La Plata.
Otra vez en La Plata. ¿Qué novedades tenemos?
Teatro Coliseo Podestá. La novedad es que ayer comenzamos a informar que se prepare la ciudad de Paraná porque va a ir Cabernet hacia allí, pero no solo con un show, con un espectáculo, sino también con una clínica musical. ¿Usted sabe qué se hace en la clínica? Porque yo no tengo muy claro.
La clínica musical es para músicos, y en este caso para cantantes o para coreutas. Y seguramente contarán ellos cuáles son sus procedimientos para ensayar, para armonizar, para hacer los arreglos. Por ejemplo, dicen, miren, esto nosotros manejamos. Un tipo hace de contrabajo, que es Paul. Otro hace la percusión. Y otro mantiene las líneas armónicas. Y otro canta en esta canción. En esta no, hacemos unísonos. En estas hacemos unísonos hasta aquí que abrimos. Los distintos recursos que utilizan ellos para sus realizaciones.
Está bueno.
Y, a los coreutas les puede resultar interesante, porque hay bien distintas maneras de...
Y hasta útil, además.
Interesante y útil, claro. Muy útil, sí, sí, sí.
Bueno, los que se quieran inscribir tienen
tipos
que llamar...
Hay tipos, no solo cabernet, sino que el tipo con mucha experiencia en estas cosas puede dar consejos utilísimos. Por ejemplo, un tipo que sabe lo que sabe Chango Faría Gómez, conoce todo lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, y además conoce los distintos estilos. Cosas que son estupendas en un estilo, en otros por ahí son desaconsejables, etcétera. Pero para el que es coreuta o al que le gusta mucho esa clase de repertorio, de disciplina, es muy útil. Dale.
Muy bien, esto va a ser en la ciudad de Paraná, dijimos el 9 de octubre, falta todavía. Pero a la clínica...
Falta, sí, así que no vayan.
No, pero no es que usted va a la clínica, se la cola y entra, se tiene que inscribir en algún lado.
Sí, no, creo que hay que entrar como si fuera un teatro o algo así. No sé, pregúnteselo a ellos cuando venga, no me pregúnteme, yo qué sé.
No, lo sabe.
Por ahí cantan en una clínica a beneficio de los internados, yo
claro.
Sé yo.
No, tiene que inscribirse, puede mandar un mail a depocountodo@argentina.com, depocountodo, todo buena esa, ¿eh? depocountodo@argentina.com.
¿No es de todo un poco?
No. Depocountodo,
evidentemente no. Bien. Ahora cuénteme algo que... Usted mejor, cuénteme algo que me haga poner contento inmediatamente. Yo sé que es difícil.
Sí, sí.
Por distintas razones es difícil.
No, me han pasado cosas demasiado trascendentes.
No se ha enterado de nada bueno.
¿Cómo para...?
No, bueno. Es que le haya pasado a otro, porque...
No.
A mí no me pasó nada bueno, ¿no?
¿A usted tampoco?
No, le pregunto a usted, porque... No. Por ahí me pasan cosas buenas y yo no me entero. Porque me lo ocultan.
Yo creo que usted sí, un poco cosas buenas le ha pasado.
No, me ocultan lo bueno que me pasa para que no me ponga contento y me emborrache.
Le escribimos el diario privado de las malas noticias, le estamos escribiendo.
Sí, está
bien. Para que lea. No, yo mayormente estoy...
está pasando por un buen momento.
Pasando un buen momento. Siento esto, estoy pasando un buen momento.
¿Qué dice ahí en esa remera? Ah, los 2 kilómetros por el día. Bueno, me alegro de que por lo menos uno de nosotros esté bien.
Sí, porque si no hay que pedir un salvataje. ¿Vio que se habla en los medios del salvataje este financiero de los Estados Unidos?
Ah, ¿cómo es esto? Explíqueme si voy a tener más plata o menos de la que tengo.
Va a tener menos.
Ah, lo sabía.
Pero, no, lo notable de lo que se denomina como el salvataje...
Sí.
Es 2 veces el PBI de Argentina.
Eso solo.
Es mucha plata. Y a mí lo que me llama la atención siempre es que en los medios se habla con total naturalidad de un salvataje a los bancos, ¿no? El Estado norteamericano saldría a salvar bancos. Y esto es asumido con total naturalidad, es discutido si más y menos, pero más o menos se asume con naturalidad en el mundo de hoy. Ahora, sería muy loco que un gobierno alguna vez, por ejemplo, dijera, bueno, salvataje a indigentes. Salvataje a niños que pasan hambre, que seguramente con 2 PBI de Argentina se podría hacer mucho.
Sí, no me
es
gusta.
Raro, ¿no?
No me gusta eso que dice usted igual. No, porque yo ideológicamente comparto todo lo que usted dice, pero no es por eso que hay indigentes. No,
que sea por eso, digo.
Porque,
pero es raro.
Estos fondos, los fondos A, ¿por qué no se destinan a B? No me gusta ese razonamiento.
No, yo no digo que los fondos A se destinen a B, sino
yo
que...
Yo otra cosa.
¿Cómo asumimos como natural este discurso?
Los fondos los manejarán de otra manera, más intervención del Estado, etcétera, etcétera, si usted quiere. Pero que, ¿por qué salvar a los bancos y no a los indigentes? No sé, parece... discúlpeme, no es que discrepe, pero
igual no, pero así planteado es maniqueo, raro. Así planteado es maniqueo eso.
Claro.
Pero yo lo que me llama la atención es de qué manera este discurso del salvataje financiero es asumido como natural. Lo mismo que los términos con los que es descrita la crisis, por ejemplo, que son términos meteorológicos, ¿no? Como naturales, el clima de negocios, la turbulencia de los mercados, como causas naturales.
Igual yo creo que el gran negocio es poner un banco, terminémosla de poner otra cosa, ¿eh?
No, pero son causas naturales si usted cree, como desde luego cree, si no lo cree en los Estados Unidos, ¿quién lo va a creer? En la economía de mercado, ¿entiende? Pero por eso la discusión tendría que ser otra. Bueno, pero no importa, a uno le da bronca que salven a los bancos y no a las ballenas.
Igual a mí en definitiva me parece que es toda mentira, porque cuando hablan, vuelvo a repetir la misma postura, cuando hablan de esa guita, para mí esa guita no existe. ¿Usted se imagina, por ejemplo, dicen vamos a salvar dos veces el PBI en Argentina, son 200.000 millones de dólares, supongamos. ¿Usted se imagina un punto sentado billete por billete contando?
No existe.
Debe haber billetes más grandes que los que nosotros ofrecemos.
Ah.
No son todos billetes de 100 mangos. Debe haber billetes, como decía Mark Twain, billetes de 1 millón de libras.
Claro.
Porque hay que contar 200.000, ¿no?
Claro.
Sí, tendría que haber billetes más grandes.
Entre
¿no?
ellos, ustedes lo tienen entre ellos.
No sé de quién. Bueno, pero cuénteme algo que me ponga bien, no que me ponga mal.
Sí, lo que pasa es que vengo muy muy empapado de esto porque estuve viendo recién el debate que transmitía en televisión de Obama y McCain.
Sí. ¿Qué debatían, por ejemplo?
Los debates a Alejandro le encantan.
¿En qué discrepaban?
No, discrepaban.
Por ejemplo, uno iba a hacer la reforma agraria y el otro iba a poner campos de concentración. ¿Cómo era?
No, como el tema central en este primer debate era la seguridad. Se tiraban, digamos, piedras entre
monedas.
Ellos en torno al tema Pakistán, Afganistán e Irak.
Claro, ¿qué más? Metidos bien en el alma del norteamericano medio.
Sí. Entonces, bueno,
por eso van como locos corriendo a votar los norteamericanos cada vez que hay elecciones.
Sí, sí. Claro. Bueno, pero el que dice que no hay que estar tiene, bueno. ¿Y entonces quién ganó?
Sí, pero tendría... Y no, y ahí estaba, después ya vine para acá, no sé. ¿Quién ganó? No lo sé, porque también se plantea así, ¿no? Como un enfrentamiento de quién es más hábil. ¿Alguna vez hablamos de esto aquí?
Sí, sí, un debate es un concurso de destreza verbal, a ver qué ganamos. Bueno, pero ¿y quién ganó? ¿A quién tengo que votar?
Pero señor, yo no le puedo decir a usted a quién tiene que votar. ¿Usted tiene ciudadanía de los Estados Unidos?
No importa, pero yo...
Sí, se hace pasar por uno.
No importa, pero en la pizzería...
Sí, votamos.
Tengo que hablar bien.
No, pero no es así, señor.
En la pizzería nosotros cada vez que hay elecciones en Estados Unidos votamos entre nosotros a ver quién gana. En la pizzería. Sí, a ver quién gana.
¿Y quién va ganando entre ustedes?
Hubert Humphrey.
Sí, venimos un poco atrás. ¿Hay solo dos? ¿Se presentan demócratas y republicanos o hay más listas?
Hay independientes, señor, pero nunca ganamos.
Hay otras listas, sí.
La lista verde, los
ecologistas o de
bueno,
no sé qué.
Con nada le hemos podido alegrar el corazón.
No, realmente. Antes que se aburra la gente, vamos a saludar a nuestras amistades.
Bueno, yo voy a saludar a Emilio Canto.
Ajá.
Yo voy a saludar a...
¿Quién es? Déjeme preguntárselo.
No, un ex compañero de técnica vocal, un curso que hicimos. Ajá. Me lo encontré hace poquito.
Bueno.
Yo voy a saludar a Carolina y a Charlie.
Bien, yo tengo saludos para la señora Rulo.
Ajá.
Que es una señora con la que hablé esta tarde por teléfono. Yo venía por la calle y una dama me dijo, mi madre te adora, ¿por qué no le hablas por teléfono? Sacó su celular y me comunicó con su madre.
Muy bien, qué sorpresa.
Hola, le dije, habla Alejandro Dolina. ¿Cómo se atreve a burlarse de mí? Me dijo, se enojó muchísimo. A otro can con ese hueso, me dijo y cortó. Así que ahora la saludo, engrupiéndola más todavía, porque ustedes bien saben que no soy Dolina.
Se ha tomado hasta el trabajo de venir a la radio para seguir.
Es una broma de sorpresa y media para la señora.
Que le estamos haciendo con la hija, que la odia realmente. Entonces, y hace broma para que empiece a dudar la vieja entre lo que es real y lo que es.
Sí. La quiere volver loca para quedarse con la herencia.
Claro, claro.
La quiere hacer pasar por
loca. Yo conozco a una persona en mi barrio, también lo hicieron pasar por loco.
¿Ah, sí?
Sí, entre la mujer y el amante.
Para quedarse con
ella andaba con el sodero.
Sí.
Veo cómo es, el sodero llega siempre temprano. Sodiro y una no es de madera. Empezó a andar con el sodero, pero ya pasó de amorío. Un día el sodero le dijo, ahí, ¿no? Mientras
sí.
ya se acasaba los sifones para irse. Dice, ¿sabes? Dice, te amo. Oh, dice la mina. Dice, yo también, dice la mina, ¿no? Que estaba en la cama, dice, esto pasa de un amorío, dijo el sodero mientras
sí.
se sodiaba un poco. Y dice, pero soy casada, dijo la mina. Y mi marido, ¿qué hacemos con mi marido? Y dice, vamos a hacerlo pasar por loco, dijo el sodero.
Lo habrá visto en una película.
Claro. Se entró y había una película que hacían pasar por loco a una señora
claro.
que era admiradora de un tipo que tenía un programa de radio. Dice, vamos a hacerlo pasar por loco a tu marido. Lo encerramos y nos quedamos nosotros con toda la guita que tiene tu marido.
Claro, y la casa.
Y la casa y todo. Dice el sodero, ella vio...
Vio el negocio.
Vio el negocio, ¿no? Estaba, la mitad estaba enamorado del sodero, pero la otra mitad...
Le gustaba el patio del fondo.
La codicia.
Sí.
Entonces, ¿qué le hicieron? Le hicieron confundir lo que era real y lo que era ficticio. Por ejemplo, venía el sodero y gritaba, lechero, estando el tipo.
Y el tipo salía...
Lechero, y entonces iba con un sifón, y aquí está la leche. No, decía el tipo, eso es un sifón. Y la mujer decía, no, una botella de leche, ¿qué ves aquí?
¡Qué crueldad!
Le hicieron todo, se plegaron un montón de amigos del sodero. Veo que los soderos tienen muchos amigos.
Sí.
Y entonces le hacían creer una cosa y que era otra. Cada vez que él salía,
aparecía algo que
aparecían tenía nada amigos que le decían, ¡qué sol que hace! Y era de noche. Claro. Tipo, ¡qué solazo!
¿Y enloqueció o se mantuvo cuerdo?
El tipo le decía a la mujer, pero che, si es de noche. ¿Qué? Dice la mujer. Se le va con anteojos negros también.
Claro.
De noche, está loco, es un sol que... Y el tipo no se volvía loco. No se volvía, y estos cada vez hacían
más cosas, desesperados.
O sea, la mujer, por ejemplo, la esperaba cabeza abajo. Le ponía cabeza abajo y lo saludaba así. Y el tipo, hola, ¿qué haces cabeza abajo? Yo cabeza abajo.
Vos cabeza abajo.
Vos estás cabeza abajo. No, si yo vine, vos estás cabeza abajo, ¿qué estás loco?
Te vas a lastimar.
Y bueno, y así durante un año, hasta que se volvieron locos la mujer y el sol.
Y el tipo se quedó con el reparto.
El tipo se quedó con el reparto de soda.
Claro.
Y ahora es el sodero. Bueno, pero además de saludar a esta persona,
a la señora Rulo.
Y a la hija, que era desde luego muy amable, voy a leer estos correos electrónicos. Soy Liliana, nos grita Liliana. Durante años te he escuchado desde Mar del Plata. He ido a verte las veces que has estado en el auditorium, etcétera. Pero ahora estoy en Mallorca. No podía escucharte hasta que tuve la suerte de bajarme los últimos programas por internet, etcétera, etcétera. Bueno, nos manda saludos desde Palma de Mallorca. Nos saludan de Semanario Quemero, o mejor dicho, un oyente de Semanario Quemero. Hoy también me saludaron y me agradecieron. Los de esta audición, porque estuve haciendo un reportaje con ellos, para mí fue un gustazo, ¿no? De paso, aprovecho para saludar a nuestro arquero Sergio, que es el que hizo, es un hincha de Huracán.
Y déjeme sumarme, ¿no? A cualquier luego, saludo que tenga que ver con esos colores.
Somos Emilio y Luciano Cabido, de Luján. Bueno, y usted en un artículo de hace muchos años, que se llamaba Historia de la Nueva Historia, se adelantó a lo que hoy conocemos como Gran Hermano. Si bien ese título pertenece al famoso libro 1984, su texto nos demuestra lo terrible que significaría en un futuro convertirnos en nuestros propios televidentes. Tiene razón, ¿sí? Creo que esa historia no fue recopilada después en ningún libro, o no me acuerdo, quizás.
¿Y publicado donde en Humor? ¿Era eso?
Sí. Me dirijo a usted con el objeto de hacerle el siguiente comentario. Aquí el amigo, el maestro guitarrista Jorge Horacio Cantore está en desacuerdo con mi idea de que la interpretación de Tango Callejón de Juanjo Domínguez es buena.
y dice que no lo es, y bueno, es, no diré que son opiniones, porque de luego si él es un maestro guitarrista está en mejores condiciones que yo para opinar al respecto. Dudo de que se trate de una interpretación pésima, como dice él, pero dejo abierto esto y no insisto con mis ideas, ¿no? Ahí está Juanjo Domínguez, que no necesita que lo defienda.
No.
Alejandro, desde hace 5 años que estoy en la universidad y sigo teniéndole fobia a los exámenes. Ah, y sí. También le tengo fobia, atención a usted, Barton es psicólogo, ¿no? Tengo fobia a decirle a una mina que me gusta.
Oh.
¿Hay algún remedio para esto? Dice Matías Martín. No, se llama así.
Se llama así, quizás sea.
Quizás sea, ¿no? ¿Por qué no?
¿Remedio? A mí me parece que está muy bien no decirle a una mina me gustás, como si fuera una revelación. Hemos hablado otras veces.
Usted dice de decirlo de alguna otra manera que no sea verbalizado.
No decírselo expresamente, sino hacerle conocer mediante sus decires, sus haceres, sus procedimientos, sus mirares, que te gusta la mina. Pero no haciendo una cosa
y vio esos tipos
llena de gestos ni enarcando la seca. No, no, la mina, si usted se acerca a la mina y la trata bien, si tiene una gestualidad aproximativa, la mina calculará que usted gusta de ella. No es necesario hacer una declaración ante escribano. Están hablando de otra cosa, la mina que no le da bolilla, por ejemplo. Lo menos que quiere es que usted le diga,
claro,
que la adora. Cuando una mina no te da bolilla, no quiere que vos te declares. Quiere que nada, quiere que te vayas.
Sí.
Y si vos, en vez de ser amable, que es lo menos que se puede pedir, te dedicas a publicar tus entrañas, fulana, te voy a decir algo que lo tengo aquí adenchado. Una porquería eso. ¿Qué es esto? Y hay tipos incluso que enfatizan. Ponele que la mina está con el tipo. E igual se lo dice el tipo. Sobreabunda.
Sí.
Por ahí ya la desvistió el tipo.
Y le aclara.
Dice, te quiero decir algo, ¿sabes? Me gustás mucho. ¿Qué me contestás? La mina desnuda y le dice, ¿qué te voy a contestar?
Me pongo la ropa y me voy.
Y por un sí, dice el tipo,
doy cualquier cosa.
Doy cualquier cosa, con los pantalones en la mano.
Claro. A mí, ¿sabe qué tipos envidio? Yo no sé si es el caso de ustedes. Los tipos que no se declaran y que besan directamente.
Ah, sí, pero es que así hay que hacer.
Sí, pero no es fácil, porque
No, pero no se trata de que usted pase una mina y la embosque directamente. ¿No es?
Ah, no.
Pero viene una y dice, buenas tardes, ante todo buenas tardes.
Por razón me estaba yendo tan mal, porque claro, yo quise practicarlo y obtuve mucho rechazo, porque en el subte, por ejemplo, estoy tratando de aplicarlo.
No, pero se lo dijeron mal, ¿no? El tipo se acerca a la mina
sí.
Y esto puede durar un minuto, una hora.
Pero hay que hacerlo lento, ¿no?
No hay que hacerlo lento, pero el tipo, usted ve que la mina está deseando que usted la bese y la besa. Ahora hay que tener la certeza más absoluta, porque si la mina
corre la cara, es terrible.
Eso es tremendo.
Es la muerte.
Además, ¿cómo interpreta usted que la mina desea que usted la bese? Sí, es muy sutil.
Sí, si usted no interpreta eso, dedíquese a otra cosa.
Y ya sabemos
no
lo que es otra cosa.
Mina, entonces.
No,
porque a veces
no.
Se haga levantar mina. Si no se da cuenta, cuando una mina quiere que
usted la bese... Pero si su deseo va por encima...
Que va a preguntar, no, usted no estará queriendo que yo la bese, ¿no?
No está mal eso, ¿eh?
O mandar al mozo, si es que la mina ni siquiera está en la misma mesa que nosotros, lo cual ya aleja las posibilidades.
Sí, claro, por supuesto.
Pero a veces el
menos
deseo...
está con otro.
Sí.
Pero manda al mozo a otra mesa, está la mina, le dice el mozo, dígale a aquella mina, le dice usted,
sí.
Si no quiere que la bese. El mozo le pregunta, le dice, ¿qué señor que está allá?
Si no quiere que la bese.
Limpio,
Es una linda técnica también.
Y no da ningún resultado.
Tampoco. Lo que pasa a veces el deseo turba la percepción, ¿no? Entonces...
Claro.
Uno puede malinterpretar.
Claro, pero ahí está donde el tipo también tiene que retirarse. Si el demasiado deseo le turba la percepción, sonaste. Sonaste. Vos querés que ella quiera. Pero por ahí ella no quiere y vos te...
Yo yo tengo un problema con el beso, que se ve que yo tengo algún problema de ritmo. Veo que hay gente que tiene problemas con o de vértigo o algo, porque yo soy un poco lento en la primer parte y acelero con respecto al beso, y acelero en el final y me choco los dientes.
Le llevo los dientes por delante, sí.
Capaz que estoy 20 minutos para hacer 2 centímetros y en el final me la trompeo.
En el teatro, sí.
¡Pum! Así.
Y la mía se le hace.
Fue un tucumanazo.
Sí, con toda la,
sí, la sangre
rota, el labio partido. Y hace, dice, te quería.
Sí. ¿Pero será un problema de ansiedad que tengo?
Sí, es un... No. Eso es, puede ser entrenamiento también.
Puede ser. ¿Hay un gimnasio de esto?
Sí, no, pero usted va con un amigo a lo mejor.
Sí.
Que le va marcando el ritmo. Él se sienta en otra mesa.
Sí.
Y usted, cuando la va a besar la mina, lo mira y el tipo le va haciendo, ¿no? Con la mano. Como...
Como para estacionar.
Ahí. Lo dirige como un director.
La próxima vez que tengo una cita, somos amigos, Alejandro, ¿me puede acompañar?
Pero me da no sé qué.
Y pero bueno, puede ser. Claro,
yo me pongo en otra mesa y le voy dirigiendo así, como un director.
O también podemos hacer que yo a la chica que vaya conmigo le pida que vaya con una amiga que se siente en la otra mesa con usted.
No, hacer lo que hacen otros no.
Ah, no lo copio.
No, porque se va a dar cuenta la mina esta. No, a mí eso no me gusta.
Perfecto, entonces usted me va indicando el...
Sí, yo le indico.
Qué bueno. Yo pensaba ir con un casco, algo para protegerlas un poco, porque la verdad que le he dado golpones, ¿sí?, importantes, ¿eh?
Pero usted
una también... vez tiene una mina de la silla en un bar.
Claro, usted también lo que tiene que hacer es sacarse ese aparato de ortodoncia.
Sí.
Que es como una defensa en un camión.
Sí, pero estoy corrigiendo.
Usted quiere empujar con sus labios los labios,
sí,
de ella.
Es como un
guardabarro. Y le vaya todo el paragolpe.
Sí.
Ahora, ¿y usted como actor le tocó alguna vez en teleteatro los besos?
Sí, sí.
A mí me pasó una vez, yo no tengo el estilo actoral por la cual me hayan tocado muchos besos, lamentablemente.
Claro.
Siempre hago el amigo del protagonista. Pero he tenido con actrices muy bonitas algunas escenas, pero una vez le voy a contar sin dar nombres. La única vez que a mí me tocó después de mucho tiempo con una actriz muy bonita, me tocaba el día del beso. Yo hacía todo como 32 capítulos que estaba enamorado de ella y al final la mina
y se le perdió la dentadura postiza
y se me cayó los dientes. No, se me sentó el marido ahí al lado.
¡Oh, no! ¡Qué horrible! ¿No?
Que también es actor el marido.
Claro, y usted le daba unos piquitos así de porquería.
Yo no sabía ni cómo
hacerlo. Claro, te amo, le decía.
Con
ruido, eso con ruido le da. Amor mío.
Sí. No, me lo di en la mano. Es así, claro. Y escondí la cara. Porque encima un actor que yo respeto mucho. Y más cosa me dio, digamos. Y nunca había venido.
No hay que estar con la mujer de uno a quien respeta usted mucho.
No, pero me...
Por eso lo mejor es no respetar a nadie. Para no andar limitando el universo amoroso que uno tiene, ¿no? Qué triste historia la suya. Voy a continuar leyendo los mensajes. Bueno, gracias Matías Martín. Soy Luciano de Bahía Blanca, tengo 31 años. La palabra escindió, del verbo escindir, ¿no sería una rima para la palabra indio? Si dejamos de lado o disfrazamos un poco la acentuación, etcétera, etcétera. ¡Ah, qué risa! Si dejáramos de lado o disfrazáramos un poco las palabras, cualquier palabra podría rimar con indio.
Claro.
Bueno. El paisano dijo rindio, en vez de decir rindió. ¿Y cómo dicen que no existe rima para indio?
Claro.
Querido Alejandro, te escribo... para que me cantes por dioseros o canchero. Qué lindo es canchero. Recién estábamos probando el micrófono con canchero, justamente porque estaba leyendo ese mail.
Para el récord de mi vida sos una fácil cuadrera, que yo me atrevo a ganarte sin emoción ni final. Te lo bato pa' que sepas que en esta jerga burrera vos sos solo una percanta para una penca cuadrera. Y en cambio, vieja, yo he sido relojeo para el nacional.
Está bien,
¿eh? Lindo.
Bueno, otro día lo cantamos. ¿Pero qué más dice esta persona? Que resultó ser... Patricia.
de La Plata, tu única y siempre novia ausente, y nos saluda, ¿eh? Bueno, gracias también a David de Patagones, que estudia periodismo y dice, está preparando historia argentina. ¿Y por qué es tan complicada la historia argentina? No es complicada en realidad, no, se complica con odios, con enconos y con posiciones personales, pero no, hay países que por empezar tienen una historia más extensa, ¿no? Así que imagínense estudiar en la China.
Oh.
Te toca historia china y no empezás en 1810, empezás en 2300 antes de Cristo, empezás antes de empezar porque están las dinastías míticas y yo por eso no estudio en China.
Está muy bien. Muy bien, todos estos correos han llegado a dolina@infobae.com. El teléfono del programa es 4535-4000. Si no están en Buenos Aires, prefijo 011.
Lo que tiene de bueno la China es que no hay partidarios, por ejemplo, del emperador amarillo o de Xi Guanti, que se enojen cuando usted dice que el tipo está un poco loco.
Ajá, claro.
Pero sí. Alguien se va a enojar en la China más tarde o más temprano. Bien. Hablaremos hoy de una impostura. Nosotros que somos especialistas en sustituciones, metamorfosis, imposturas, cambios de novio, etc. En uno de los cuentos de la historia universal de la infamia de don Jorge Luis Borges, se llama Tom Castro, el impostor inverosímil. Es uno de los personajes, ¿no? Para construir el cuento, Borges trabajó con un artículo que apareció en la Enciclopedia Británica de 1911, que se titulaba El demandante Tichborne. Contaremos la historia tal como era antes de que Borges la modelara, lo que ocurrió verdaderamente. El señor Roger Charles Tichborne era un muchacho nacido en 1829 en Francia. Aunque pertenecía a una familia muy encumbrada de la nobleza británica, los Tichborne, no tenía buena relación con su propia patria, ¿no? Roger era el hijo mayor de Jane Frances Tichborne y de Henriette Félicité. Henriette Félicité. Esta dama que odiaba a Inglaterra hizo nacer a su hijo en París. Volvieron luego a Inglaterra, pero allí siguió inculcándole un odio por Inglaterra. Y Roger no recibió ninguna educación inglesa. La madre lo educó y le habló siempre en francés, diciéndole cada tres palabras, odio, 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 inmundicia sobre la virilidad de los perros ingleses. En 1849, Roger se trasladó a Dublín y se incorporó al 6º Regimiento de Guardias Dragoneantes. Su acento francés lo convirtió en burla de todo el regimiento. Se sintió entonces defraudado por el servicio militar y desertó. Se hizo resertor. Emprendió entonces un viaje rumbo a Sudamérica. Llegó a Valparaíso, después pasó por la Argentina y en 1854 llegó a Río de Janeiro. En abril de ese año partió de Río y desapareció en el mar. Su embarcación naufragó con todos los guitarristas, con todos los tripulantes. Sin embargo, había una persona que no terminaba de convencerse de que Roger Tichborne había muerto. Y esa persona era su madre. Su madre que había enviudado y vivía ya en París redondamente como una francesa que era. Desesperada, la señora se relacionaba con marineros y recibía en su residencia a cualquier marinero vagabundo que se presentara. Hizo publicar una gran cantidad de avisos buscando información sobre el hijo ausente, etc. En noviembre de 1865 recibió el informe de una agencia en Sydney, en Australia. Se le comunicó que había aparecido un tipo cuya descripción correspondía con la de su hijo. Este señor se desempeñaba como carnicero. En realidad el tipo no tenía ningún parecido con el heredero. Roger era delgado, tenía cabello negro y lacio. El demandante era gordo, tenía el pelo castaño y ondulado, Y Borges le agrega unos rasgos que no están marcados, por ejemplo, una amable sonrisa de imbécil. Este supuesto Roger Tichborne inició correspondencia con la señora, ¿no? Su primera carta a la señora Tichborne era no solo ignorante e iletrada, sino que recordaba situaciones de las cuales la vieja no tenía ni el más mínimo conocimiento. Pero tan grande era la obsesión de esta dama por encontrar a su hijo, que creyó todo y le anticipó dinero al pretendiente para que viajara a Europa. El supuesto Robert había sido incitado por algunos amigos y gente de su ambiente, era un malandra, ¿no? Y viajó. Tenía un sirviente negro que lo ayudaba. Era el sirviente negro de un antiguo barón inglés, en realidad, no sirviente de él, ¿no? Se llamaba Bogle, y lo ayudaba en el viaje. Y partieron los dos, este hombre este australiano y Bogle. Bogle, que tenía experiencia en el trato con aristócratas, ya que había sido sirviente de uno de ellos, lo entrenó en los rudimentos del papel de niño rico. Algunos modales le habrá enseñado. Ni bien llegó a Londres, el demandante realizó una fugaz visita a la casa Tichborne. Allí se hizo de dos importantes aliados: Edward Hopkins, que era el antiguo abogado de la familia Tichborne, y Bygant, un antiguo anticuario de Londres que conocía íntimamente la historia de la familia. El demandante los necesitaba para sostener su impostura. De Londres viajó a París, donde visitó a la señora Tichborne, que lo reconoció inmediatamente. Es decir, habían pasado primeramente por Londres, ¿no?, antes de llegar a París. La señora Tichborne lo reconoció inmediatamente. Y acá Borges habla de la eficacia de la diferencia. Y dice lo siguiente, Borges: si uno quisiera hacerse pasar por el Kaiser de Alemania, recurriría a un bigote con forma de manubrio, a un brazo muerto. El Kaiser tenía un brazo inservible, y una actitud marcial, desde luego. Sin embargo, Bogle, el ayudante, pensaba que era mejor para este caso un tipo lampiño con el brazo bueno y totalmente exento de cualquier marcialidad. Y esto fue lo que hicieron. El tipo no hizo fuerza por parecerse al verdadero Roger, sino que fue tal como era, como estos actores que hacen de Martín Fierro y son altos y rubios. Bien, y la vieja se conformó. Quizá le haya sorprendido un poco que no hablaba francés. Ella lo había educado de tal modo que no hablara inglés, y el tipo no hablaba francés. Tenía una esposa pobre y analfabeta. También la vieja le entregó diarios y cartas que el verdadero Roger le había escrito desde Sudamérica, y que no se parecían en su escritura a la letra que tenía este hombre. El hombre de Sydney, sin embargo, utilizó estos documentos para estudiar todavía mejor su papel. Ahora, los miembros de la familia de la vieja, de la señora Tichborne, declararon por unanimidad que el tipo era un impostor, no engañó a nadie. Empezaron a investigar y averiguaron que el hombre se llamaba Edward Orton y era hijo de un carnicero. El impostor creyó que podía eludir esas acusaciones mientras tuviera el beneplácito de la señora Tichborne. Pero ella tuvo la mala idea de morirse tiempo después. Se murió la vieja. Y Orton, lo llamaremos así, no tuvo más remedio que someterse a un juicio iniciado por todos los parientes, que lo querían mandar en cana. Sin embargo, algunos declararon a favor de Orton, creyendo lo que decía. Otros declararon también a favor, pero porque estaban sobornados. Y muchísimos acreedores estaban interesados en que el tipo fuera realmente Robert para cobrar. El morocho Bogle hizo una maniobra entonces. Envió una carta a un diario hablando mal de Orton y firmándola por los jesuitas. Inmediatamente todos reaccionaron pensando que el tipo era víctima de una conspiración de los jesuitas. En aquel tiempo se creía que los jesuitas solamente se dedicaban a conspirar contra inmigrantes australianos. Pero bueno, los llevaron a juicio y lo metieron en cana, 14 años. 14 años.
La gente, la opinión pública, los vecinos, estaban convencidas de que se trataba de un hombre perseguido. Incluso hubo algunos disturbios en Londres a raíz del juicio. Larguelón, larguelón, gritaba la gente. Pero vio cómo es esto, la excitación popular se calmó y cuando él salió de la cárcel en 1854, el público ya no tenía interés en él, se habían olvidado, eso es lo malo. Y entonces empezó a dar conferencias sobre ese caso. En general empezaba las conferencias declarándose inocente, pero después se ablandaba y confesaba. Empezaba, yo soy el hijo de la señora Tichborne, miren lo que me pasó, y al final ya se llama así, dice, no soy nada, soy Edward Orton, el hijo del carnicero. Bueno, finalmente todo el mundo lo olvidó y murió pobre en abril de 1898. Así termina la historia de Orton de Australia, que se hizo pasar por Robert Tichborne, que había tomado, según Borges, el nombre de Tom Castro en su estadía en Valparaíso, por eso Borges lo nombró así. Y dedicamos esto al verdadero Roger, que se hundió en el mar, tranquilamente, sin hacer, casi sin hacer fuerza, ¿vio? Y alguna gente que cae al agua en medio del Océano Atlántico no se resiste. Y también a Alejandro Casona, porque Los árboles mueren de pie también es la historia de un impostor a quien por mérito o por obsesión aceptan. Es una obra muy linda, Los árboles mueren de pie. Hay un tipo que también viene a hacerse pasar por quien no es, pero es bueno. Y la vieja que está esperando ahí también lo acepta. ¿Le gustó esta historia?
Muy linda.
Qué linda historia, ¿no? Usted sabe que yo tengo debilidad por estas historias de sustituciones, de uno que viene a ocupar el lugar de otro, y particularmente por el siguiente procedimiento, más que nada por la siguiente conclusión. En algún punto de estas historias, no en esta especialmente, uno sospecha que después de todo da lo mismo. Si es verdadero o si es falso no importa mucho. Supóngase que el tipo se hubiera instalado en casa de la señora Tichborne, que hubiera alegrado los últimos años de la pobre vieja. ¿Y qué diferencia había? ¿Qué le importaba a la vieja saber si ese hijo era verdadero o era falso? Lo que importaba era que, si es que algo importaba, es que solo resultaba funcional a su deseo de tener un hijo. Es lo mismo que cuando uno se pregunta si después, detrás de esta realidad que creemos percibir, en realidad hay otra que no percibimos. ¿Qué importancia tiene? La que percibimos es esta. Y esto que parece una idea filosófica rebuscada, ocurre cada día con los tipos que, teniendo una novia y sintiéndose amados por ella, o recibiendo de ella respuesta afirmativa cuando preguntan por el amor, se interrogan y dicen, no, pero en realidad, en algo que yo no percibo porque no me lo dicen, porque no me doy cuenta, porque en realidad ella, en última instancia, digamos, ella no me ama. ¿Y qué importa? ¿Y qué importa? Cuando uno recuerda las novias del pasado, ¿qué importancia tiene venir a enterarse después que en realidad no te amaba? ¿Qué cambia?
Claro.
¿Qué cambia? Así que es preferible no conocer esa realidad última, esa última instancia, esa pared de atrás del corazón de las personas. Yo creo que a uno lo aman cuando le hacen creer que lo aman. Basta con eso. Y toda persona que nos haga creer que es nuestro hijo, es nuestro hijo.
¿Y será así también para el impostor? Porque usted se pone del lugar de que se relaciona con el impostor.
No, el impostor sabe quién es. Pero las vidas son intransferibles. La vida del impostor se cumple, el designio del impostor se cumple en un sentido. Pero el engañado, que somos nosotros, yo me pongo en el papel del engañado porque es el que sirve como referencia a la posibilidad de conocer. El impostor sería objeto en este caso. Estoy hablando del sujeto. Estoy hablando de lo que le pasa a un sujeto. La pregunta es, ¿lo que percibo es real o es mentira o es falso? La respuesta es, qué sé yo. Y la segunda respuesta es que no importa mucho. Que no importa mucho.
Claro.
Y que de algún modo tenemos que dar cierto crédito a lo que sentimos y a lo que nos sucede. Pues si no, no podríamos vivir de pura dilación filosófica. Mi cuñado me ha dicho que en realidad lo que percibimos no es verdadero. Incluso me ha dicho que él mismo no es del todo verdadero.
Claro.
Bueno, pero no será este cuñado que me esclarece sobre estas cosas toda una falsedad, etcétera, etcétera, etcétera.
Imposible vivir.
Imposible vivir. Este programa tendría que ser levantado ahora mismo. ¿No será todo esto que estoy diciendo, oh amigo oyente, una percepción errónea? En realidad lo que estoy dando es la formación de boca y usted la oye como si fuera una disquisición acerca de la posibilidad del conocimiento. El programa termina en este momento, se lo digo a la gente que está presente,
que va a empezar el
en
partido.
Esta sala Cortázar, acaso ilusoria, llena de gente, acaso ilusoria, que escucha este programa, acaso ilusorio.
¿Hay música también, acaso ilusorio? Para
la música siempre es ilusoria, y escucharemos a Nelly Omar en una milonga compuesta en homenaje a este hombre, Edward Orton, o mejor todavía a Roger Tichborne, el verdadero, o a cualquiera de los dos, no importa, y que se llama Tu Vuelta, lo que quería la vieja era una vuelta,
claro,
que alguien volviera, aunque volviera alguien que nunca se había ido.
Gordo y enrulado, daba lo mismo.
Daba lo mismo,
sí.
Daba lo mismo, era gordo y el otro flaco, ¿qué me importa? Ahora, volviste.
Hay que dar vuelta un poco a este concepto del iluso como un insulto, como
al contrario, ¿no? Claro.
Al contrario,
a veces es necesaria cierta fe poética para poder percibir. Señores, canta Nelly Omar la milonga que se llama Tu Vuelta. Adelante.
A pesar de tu tardanza, acaricio la esperanza de que me sigas amando. De noche alivio mi cruz cuando un galopar escucho y se me hace que es tu pucho cualquier bichito el humo. Visto a mamá como sus lágrimas secas, porque ando medio culeca y toso mucho en la cama. De sonza agarré un resfriado en la última pamperada por salir desabrigada creyendo que había chiflado. Negra esa mata de juvenilidad de tus besos, hilvana en tu ausencia de esos mal llamados hilos de plata, flecos del poncho plateado de la luna, mi aparcera, que alguna noche de espera me los habrá obsequiado. A veces se me figura un mostrador la tranquera, ande un borracho mi espera entre vasos de amargura. No quería incomodarte, pero hoy me animé a escribirte, porque tengo que decirte que somos dos a esperarte.
Canta.
interpretó Nelly Omar en La Venganza Será Terrible. Tu vuelta.
No te vayas. Ya volvemos con más La Venganza Será Terrible. La producción ya es parte de la comunidad Movistar. Somos más, podemos más. Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 47540909. La producción ya es parte de la comunidad Movistar. Somos más, podemos más. Comunicate con Alejandro, 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos aquí en la sala Cortázar del Paseo La Plaza. Y hay aquí mensajes de los oyentes. También una revista que nos llega, Alejandro, que es Psicología Positiva. Lo que vivimos, lo que sentimos, lo que queremos. En donde escribe, por ejemplo, Gabriel Rolón, en una revista nueva. Sergio Sinai y Juan Kuznetsov. Entre otros. Entre Psicología otros. Positiva. Una nueva revista.
Psicología Positiva.
Así es.
¿Y cuál sería la negativa?
Sale la próxima semana la negativa.
Bien. Marcelo de Bulón. Usted le tiene que contar al psicoanalista solamente cosas positivas, edificantes.
¿Hay gente que va a terapia para contar lo bien que le va?
Sí, sí, le dan una envidia al terapeuta. Después se tiene que analizar él.
Me parece que es al revés, es el tipo, aplica el positivismo ellos, entonces cuando un tipo va y le cuenta un problema, el psicólogo le dice, no es nada, y se va, $150.
Ah, mire usted.
Bueno. Marcelo de Bulón, para El Negro, Patricio y Coco, trabajo en seguridad, me hacen compañía en el trabajo, sigan así y nunca cambien.
Ah, no, sería espantoso, imagínense. Dolina, vos estás fuerte, pero más fuertes están tus hijos. Las pendeabuelas, Maruca y Grace, dice que se los entregue. ¿A dónde están Maruca y Grace?
¿Cómo que los entregue?
Hola.
Ahí están, mira.
Bueno, con mucho gusto.
¿Usted entrega así fácilmente a sus hijos?
Pero sí. ¿Cómo no?
No, yo no entregué nada. Dice, mandan uno para usted, Maruca y Grace. A ver si te atreves con las dos pendiabuelas juntas.
¿Para quién?
¿A usted?
Pero si son dos flores, por entran supuesto que sí, ¿cómo no?
Maruca y Grace.
Pero ¿cómo no?
Entran en cualquier componente.
Si los músicos nos dan bolilla y vamos por los actores. Claro. Paola de Vicente López, soy estudiante de filosofía y tengo que dar un examen sobre Kant, a quien me cuesta entender. Ah, ¿soy yo o es difícil su pensamiento?
No, me parece que debe ser usted.
Sí.
Ha sobrevivido a tantas generaciones de estudiantes que me atrevería a decir que es usted. Siempre recordaré, hablando de estudiantes y de Kant, la respuesta que le dio Kant a un estudiante. Le preguntó, ¿qué es una aurora boreal? Y el estudiante le dijo, lo sabía, pero me lo he olvidado. Y Kant le dijo, qué lástima que lo haya olvidado, porque es usted la única persona que lo supo. Hola, Negro, es la tercera vez que vengo y creo que ya es una adicción, dice Ruth. ¿Dónde está Ruth? Allí. No, pero el que se sienta tan atrás, no.
Bien, Federica de Puerto Madryn dice, ¿cuándo van a venir a hacer el programa frente a las ballenas?
No sabemos.
O para las ballenas.
Para las ballenas.
Bien.
Bruno de Adrogué, los felicito, son insuperables. Les dejo muchos saludos para todos.
Decirle que no me grite, primero. Alejandro, me gustan mucho las nuevas incorporaciones de Boca. Ah, no. Mandale un saludo a Leti, ¿será? Que no pudo venir. Silvana, Mauricio y Adriana de San Martín firman. Bueno, dale.
Muy bien, aquí...
¿Dónde están Silvana, Mauricio y Adriana de San Martín? Allá, están todos atrás. Dale.
Yolanda de Morón dice, me gustaría que algún día hables de los masones famosos.
No. Para mamá Paulina, un saludo de Oscar. Dale.
Romina de San Bernardo Negro, quería invitarte a comer. El problema es la distancia. ¿Harías un esfuerzo por mí? Saludos.
¿A dónde vive?
San Bernardo.
¿San Bernardo?
¿Bien vale una cena?
Es un lugar interesante. La primera vez que te vinimos a ver es esta. Te escuchamos todas las noches, etcétera. Dicen Dani e Igna. ¿A dónde están Dani e Igna? Ahí está. Bueno.
Manuela de Liniers. Patricio, estoy enamorada de usted. Ah, sí, ¿me acepta como novia?
Sí. Aceptela, Patricio.
Sí, por contrato.
Querido Alejandro, saludá calurosamente a Nicolás, que estudia en Pergamino. Cuando fueron ustedes, se quedó afuera, triste y mojado. Todos dicen que estaban afuera en Pergamino, no había nadie adentro.
Ah, de aquella vez de...
Aquella vez que fuimos, estaba en un salón con todo el mundo.
Pero este es un programa
mucha
mítico.
Mucha gente que en un patio que se mojaba. Y ahora todos entraron. Cuentan la historia que estaban en el patio.
Adentro ninguno.
Adentro nadie, todo. Yo estaba en el patio, ¿se acuerda? Dice. Mentira, estaban todos adentro. Fue extraordinario.
¿Existió esa fue su percepción?
Probablemente no. Bueno,
a la Día de la Plata y cumplo 33 años, quería que me saludes, ya que empecé...
Esta es Lucía, de Pergamino, estimulante programa el que haces, lo duermo todas las noches, es eso, listo.
Pero, no, decía, a la Día de la Plata, hoy cumplo 33 años, quería que me saludes, ya que empecé mi aniversario del natalicio escuchándote.
Y lamentablemente ha terminado el día.
Sí.
Así que...
Nunca un cumpleaños tan
corto. Yo le iba a saludar, pero...
No llegó ni a saludar.
Al día no tiene ningún sentido.
No llegó
me
ni
a... Me dejó con el saludo... Acá lo tengo. En la punta de la lengua. Lo estaba por escupir.
No llegó ni a soplar la verita.
Se termina por... el día. Dios, cómo es el tiempo.
Ay, ¿no? Cómo pasa rápido el cumpleaños.
Ay, qué barbaridad. Parece que...
Ay, Dios mío.
Parece que vino el noticiero.
Sí, vamos, mejor escuchemos eso.
Adelante.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1 en todo el país, en Buenos Aires, 19 grados 3 décimas, la temperatura actual. El Banco Mundial aprobó 2 créditos para la Argentina por 450 millones de dólares. Estarán destinados al desarrollo de economías regionales y a la promoción de una innovación productiva. Fórmula 1, Lewis Hamilton marcó el mejor tiempo en los ensayos. El líder del campeonato mundial superó a las Ferraris de Felipe Massa y Kimi Raikkonen. En tanto, su compañero de equipo, el finlandés Heikki Kovalainen, se ubicó en cuarto lugar. La competencia se disputará en Singapur y será la primera carrera nocturna de la historia de la categoría. El jefe de gabinete brindará su primer informe ante diputados. Sergio Massa concurrirá el próximo miércoles a la Cámara Baja. Se implementará un nuevo mecanismo que preverá acotar el temario a 3 temas puntuales y permitirá la posibilidad de repreguntas. ...19 grados 3 décimas... la temperatura actual en Buenos Aires, la humedad del 77%.
Radio 10. La radio. Que nos hayas elegido durante 10 años es nuestro premio. Todos los demás son para vos. La radio cumple 10 años y no paramos de premiarte. Ya te regalamos un taxi 0 kilómetro.
Rafael Jacobi, a ver, está puesta la llave, a ver si abre.
¡Sí! 4 viajes a Europa.
Te vas a Europa para ver a Johnny.
¿En serio?
¿Te venís para acá?
¡Sí!
¡Qué grande!
Telma, tu sueño se hizo realidad. Vas a conocer París.
¡No lo puedo creer!
Sebastián, te vas a España.
Te vas a Venecia.
16 cuatriciclos,
cientos de electrodomésticos,
órdenes de compra,
computadores,
televisores,
DVDs,
equipos de música,
relojes.
Y como todos los 25 de mayo, las banderas argentinas. Quédate en la radio. Hay muchos más premios para seguir festejando nuestros 10 años juntos. Radio 10. La radio. Estás en Radio 10. Estás escuchando La Venganza Será Terrible. La producción ya es parte de la comunidad Movistar. Somos más. Podemos más.
Baná suena en tu celular. Bajate el corte Si no te hubieras ido y los éxitos de siempre. Envía un SMS con la palabra Maná al 10010. Maná al 10010 y viví tu celular.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González. 4588-0570 o 4588-0568.
La producción ya es parte de la comunidad Movistar. Somos más, podemos más.
Estamos leyendo tus mensajes.
Tolina.
Arroba Infobae.
.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Paseo de la Plaza de la Ciudad de Buenos Aires. Y habiendo pasado 4 minutos de la 1 de la mañana, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Bájate de ahí que te vas a romper el alma. Nuestra habitual sección destinada al cuidado de los niños, para evitar que vengan a tener algún accidente. Uh-huh. Y aquí tenemos esta monografía, evite accidentes hogareños, etcétera. Señora, antes de que su hijo empiece a gatear, vio cuando el nene todavía...
Sí, cuando nació.
No nació incluso. Dice, usted arrodíllese en el piso y póngase en cuatro patas. Que ahora voy.
No. Esas son revistas y esos son conceptos.
Y vea todo desde el punto de vista de su hijo.
Ah, qué interesante.
Qué interesante. Descubrirá un montón de cosas peligrosas.
Sí.
Señora. Claro, a la misma altura usted va a descubrir.
Pero hay que hacer todo. A mí me parece eso una muy buena experiencia para padres primerizos, que hagan todo según la perspectiva de los chicos.
Claro, por ejemplo, que traten de tocar timbre
sí.
A la altura del niño, no alcanzarán.
Exactamente. O que vivan un tiempo desde esa
dormir en la cuna,
en cuatro patas, sí. Que llevan 2 meses agachados.
Sí, en cuatro patas.
2 meses agachados, un libro nuevo que salió
sí.
Sobre otro tema, ¿no?
Morfando papilla, 2 meses.
Sí, ¿sabe qué es muy peligroso? El ángulo de las mesas, porque le da justo en la sien al sí. Niño. Usted se lleva por delante el ángulo de la mesa y le da la panza. En cambio el niño se la pega en el marote.
Pero la única manera.
Se desmaya, señor. Y encima sí. Después cobra.
Sí.
Porque yo le tengo dicho, si te golpeas, después atrás te la ligás. Le digo.
Pero es muy chiquito. Es
no importa, bebé. Chiquito, pero bien.
Además hay distintas formas de gateo. Usted sabe, no todos gatean como un perrito en cuatro patas.
¿Y el experto en gateo?
Hay un gateo que se hace, que está sentado.
¿Y quiere decir sentado? Algo?
Sí, se impulsa contra las piernas y la cola.
Sentado.
Pero doctor, ¿quiere sí. Decir algo de la personalidad del niño?
Sí.
La manera de gatear.
¿Cómo te agachas y te diré quién eres?
Hay otro gateo que reptan prácticamente. Se van a...
Sí. Los reptan por cómo gatean a los chicos.
Claro, no estira los brazos del todo.
¿Y el otro cómo es? Usted está sentado y se...
Van
se
decir,
discúlpeme, ¿no? La situación.
Pero
como si usted estuviera en un tobogán...
Exacto.
Grabado.
Un tobogán que no funciona.
Claro.
Un tobogán inservible. Son, por ejemplo, los que no tienen el plano inclinado.
Por ejemplo.
Se impulsa
no en un ángulo.
Toma el impulso con la cola y avanza con la...
¿Y usan los brazos de remo?
No, con los brazos nada, nada.
Ah, ¿solo que con la cola?
A toda velocidad.
Pero caramba.
Haber casos que conozco.
¿Y quiere decir algo? Esto ese chico hace sí. Un chico problemático.
No, quiere avanzar solamente, no quiere decir nada.
No, claro.
Quiere deslizarse.
Avanza y después directamente pasa a la posición bípeda en un tiempo más. Y ya la conserva toda la vida, porque eso
y
se conserva.
¿Yo debo permitirle eso o debo impedírselo si hay visita, cuanti menos?
No, claro. Ya lo tiene que permitir.
Claro, porque, ¿sí?
Pero digo, si usted quiere emular a su niño, usted debe hacerlo.
Doctor...
No, hombre, a mí me cuesta mucho porque...
Sí, para imitarlo es medio raro, ¿no?
Claro.
Doctor, discúlpeme, ¿hay una edad preestablecida para el gateo? Porque yo, por ejemplo, gateé hasta los 8 años.
Sí, en verdad tendría que haber dejado de gatear al año, quizá.
¿Y por qué él siguió gateando? Pues sí. No le dijeron, no se enteró.
Perdón, ¿usted vino con el señor
sí,
también?
Sí, yo vengo con el señor, yo soy el que lo domo. Porque aprovechando que siguió gateando,
sí.
¿Qué utilizamos? Nosotros somos muy afectos a la equitación.
Sí.
Y como a veces carecemos de equino, lo ensillamos a nuestro amigo que anda en cuatro patas y lo montamos y vamos a Palermo, ¿no es cierto?
Sí, me usa para sacarse foto con los chicos.
Acércate al micrófono.
Sí.
Pero así no le permiten avanzar a usted, a madurar.
Avanzo, lo único que hago es avanzar porque me pusieron estas dos cosas acá al lado y no puedo hacer otra cosa que avanzar.
Antes lo taloneábamos y ahora no, porque el médico nos dijo que está un poco en el perjudicado del vaso. De tantos talonazos que le dábamos al montar.
Pero... ¿Y con esas escuelas?
Sí. No, pero él, usted lo ve así, no dice nada, pero cuando vamos al baile, voy yo con mi china...
Perdón.
En ancas del señor.
¿Los dos?
Los dos, sobre el señor, pero el señor ensillado.
Ah, me pone. Claro, sí. Con todo, las orejeras de plata, una cosa de locos. Sí.
¿Usted va a esos desfiles tradicionalistas?
Sí. Yo gané la rural.
Sí.
Aunque no lo pueda creer.
Aunque no lo pueda creer, somos de la rural.
Sí.
sí, lo creo.
No creo. Pero sí, yo gané dos premios. Y en San Isidro. No le digo que gané, pero bueno, entre placeres.
Tercero en una de 1600 metros.
Sí.
Bien, otros peligros. Nunca pierda de vista al niño. No le ate chupetes alrededor del cuello. ¿Por qué va a atarle chupetes alrededor del cuello?
Y para que no se le caiga.
Pues está podrido de que los pierda.
No, pero un chupete, no muchos. Dice, no le ate chupetes. Yo me lo imagino al tipo
con collar.
Los chupetes colgándole como las cabezas colgándole del cuello a los jíbaros.
Podría ser
que usan, los jíbaros usan la cabeza de chupete.
¿En serio?
Yo estuve mucho entre los jíbaros, los indios cazadores de cabeza, que cazan cabezas.
Para eso reducen.
Y las reducen. Mediante un específico que se llama el curare.
Sí.
Entonces te matan, por ejemplo, sos enemigo de ellos. Sí. Muy bien, pum, te matan. Después te cortan la cabeza y la reducen la cabeza con un líquido que ellos tienen, que te deja la cabecita chiquitita así. Y se la cuelgan acá, le queda, pero...
Preciosa.
Preciosa.
¿Se la pone mirando para adelante la cabecita o de espalda?
La pone mirando para adelante, pero por ahí corre.
Se da vuelta.
Y le queda... Se le da vuelta. ¿No?
Queda como en penitencia. Sí.
Y yo tenía... mira lo que es hacer amigos, ¿no? Porque fui allá... Hice amigos, tengo amigos en todas partes.
Sí.
Soy rico en amigos.
Es muy amigable usted.
Sí, sí.
Muy amiguero.
Sí, también. Me hice amigo de un cazador de cabeza, muchacho Luisinho.
Ah, Luisinho.
Sí. Y bueno, andamos cartas, ¿no es cierto? No importa eso. Pero un día, yo acá en Buenos Aires, ya de vuelta, ¿no es cierto? Me viene a ver un amigo, me dice, che, se me está hinchando la cabeza.
¿Le estaba creciendo? ¿No?
Me está creciendo la cabeza. Le digo, no puede ser.
Qué raro.
Sí, se me está creciendo la cabeza. Yo lo miraba, veía que la cabeza... Yo lo veía igual. Uh-huh. Lo veía igual. Digo, no, ¿te parece a vos? No, se me está creciendo la cabeza. Bueno, muy bien. Pero mira, casualmente... Yo tengo la solución para vos. Tengo un amigo, así, le digo. Me dice, ¿así cómo?
Claro.
Así ya sabes.
Es un amigo que es cazador de cabeza, es jíbaro, este muchacho. Y
Luisinho.
Bueno, tiene el curar, ¿eh? Yo le voy a pedir que me mande.
Ajá.
Muy bien. Le escribo al tipo Luisinho, querido, me lo mandó. Dice, te mando una porción sola, dice, porque es muy peligroso el curare, qué sé yo. Dice, que se lo den en la farmacia.
Claro.
Bueno, el tipo va a la farmacia, se hace dar...
¿Sí? ¿Se lo dieron?
El líquido del curare. Y efectivamente, me viene a agradecer. Miro, yo golpeo la puerta, miro por la mirilla, veo un tipo sin cabeza. Le digo, ¿quién es? Y ahí se asomó a él de dentro del cuello. Una cabecita chiquita, pero que sería como un níspero.
Ah,
asomó y dice, soy yo, dice, vení a agradecerte, y se escondió otra vez.
¿Y se le cayó dentro del cuello de la camisa?
Sí, entonces ahí medio asomándose me dijo, sí, la verdad, pero se me fue la mano, y se me achicó mucho.
Claro.
¿Conservaba la misma voz o tenía...
No, sí, la misma voz, pero como si viniera de adentro de la camisa.
Claro.
Y me dice... ¿Qué podés hacer? Le digo, mirá, le voy a llamar a Luisinho a ver si tiene el antídoto.
Claro.
Lo llamo, me dice, qué bueno, pero ya te dije que tuvieras cuidado, todas esas cosas.
Claro, que dice el jíbaro cuando, sí, sí.
Me manda el antídoto, tené cuidado, porque el antídoto, qué sé yo. Le doy el antídoto.
Sí.
Se lo hace dar él en la misma farmacia. En yo... otra, mejor dicho. Ah. Digo, y dice, me dolió. muy bien. Fue a otra, por ahí, viene, me golpea la puerta desesperado. Y se escuchó, se me fue la mano con el antídoto, mira.
¿Qué pasó?
La cabeza, tenía un balero.
Le ocupaba toda la puerta.
Le ocupaba todo. Más o menos, le diría como tres sandías juntas.
Pero se pasó.
Entonces le dije, bueno, mira, yo no sé.
Claro, basta con esto, porque Luisinho no puede más.
Luisinho lo volví a llamar, mandé un telegrama. ¿No? Esto pasa muchos días entre una cosa y otra.
Sí, sí.
Él vive allá entre los jíbaros. Y dice, me voy para allá.
Qué detalle.
Y apareció Luisinho, vino tranquilamente, la cabeza colgando acá. Tal. Dice, llámalo a tu amigo. Llama a mi amigo, y lo empieza a mirar y le da un poco otra vez de curaré. Y lo fue, y a poquito le inyectaba una gotita cada día. Y dice, ahí está bien, sí, sí, ahí está bien. Y dice, ¿usted cuándo empezó a notar? Dice que le crecía la cabeza, le preguntó Luisinho. Y dice, el primero que me lo dijo fue el sifonero. El sifonero, dice, y mi mujer. Empezaron a decir, che, te crece la cabeza, te crece la cabeza, te crece la cabeza. Y yo me miré y me pareció, primero me pareció que no. Pero después, como ellos me insistían, y entonces ahí Luisinho dijo, es un engaño, porque son medios brujos.
Claro, ellos sí.
Es un engaño, dice, esas personas...
Te quieren hacer pasar por loco.
Te quieren hacer pasar por loco, dice. Para quedarse con...
Sí, la casa.
Con la casa y todo. ¿Sabes lo que podemos hacer? Vos ahora ya sabés que te quieren hacer... Vamos a enloquecerlos a ellos.
Mirá por dónde venía... O sea que trabajó Luisinho en esta...
No solo trabajó Luisinho, sino que Luisinho le dio esto que tengo acá. Es un pequeño específico que vos... Le pones en la comida durante un año y medio a tu marido o a tu mujer y se vuelve loco.
Un año y medio.
Un año y medio tiene que ser, no enseguida.
Todos los días hay
todos
que poner
todos los días
eso.
Un poquito así, ¿no? Uh-huh. Y el tipo...
Se volvió loco.
Efectivamente se volvió loco. El sodero, la mujer, un día se lo voy a contar. A lo mejor te lo cuento hoy.
Qué interesante.
Incluso se lo cuento antes de esto que estoy diciendo.
Ojalá. Sería muy interesante, la verdad.
Bueno.
¿Y Luisinho volvió a su lugar?
Luisinho volvió, sí. Es un mundo que está tendiendo a desaparecer aquí. Todo lo que era la Amazonia, ya no es que todo autopista. El África.
Sí.
Con el señor, ¿se acuerda?
¡Oh!
Antes era otra cosa el África. Con el señor vendíamos
sí.
El toca-toca, un tocadisco. En el África.
Sí, ¿y andaba bien eso?
No, el tocadisco no. Pero las ventas tampoco. Y en el África, en aquel momento había muchas bestias salvajes. Mucho león.
Sí.
Vos esperabas el colectivo y por ahí...
Te aparecía uno.
Te aparecía un león.
Pero en plena ciudad, me dice usted.
En todos lados, si ellos eran los dueños de la tierra, no éramos nosotros. Ahí es donde empezó el problema, porque nosotros llevábamos mucha gente de acá a allá. Entonces, los tipos decían, ¿cuántos días me tengo que quedar? En 3 horas le mostrábamos cuánto, 300, 400 especies distintas.
Claro.
Y ahora hay que estar 2, 3, 4, 5 años sentado ahí esperando para que pase una hormiga.
Sí, no hay nada.
Se han extinguido.
No quedó nada.
Sí, es la gente que es...
Los es dañina.
Los mata.
Sí.
Pero ¿cómo va a matar al león en la parada colectiva?
El león te quiere matar. Escucha, vos estás esperando en la parada del colectivo.
Sí.
¿Cierto? Muy bien. Por ahí viene un león. ¡Uah! Y se revuelve y lo mata. Es así,
la vida es así.
En la selva impera la ley de la misma.
Claro.
Aparte, pero le vamos a contar un secreto. Esto lo sabemos nosotros nada más. No queda nada en África. Hace 20 años que no hay nada.
¿Pero cómo? Si veo
son
las manadas
gente,
de
son
selva.
Gente disfrazada. Toda de todos animales.
Toda la jirafa.
Porque el Ministerio de Turismo dijo se nos pudre todo.
Se pudre todo. Y también el tipo. Nosotros laburamos con este de cuerpo espín,
sí.
Uno adelante y otro atrás,
sí.
Como caminando de acá, medio agachado, qué sé yo. Él tenía más experiencia que yo.
Claro, sí.
Sí, hicimos de rinoceronte una vez para unos ingleses que querían ver un rinoceronte y lo hicimos nosotros y se quedaron, estaban entusiasmados.
Nosotros no sabíamos eso. Cuando llegamos al África aparece un tigre. ¡Ah! Empezamos
a hacer, corrimos tres cuadras.
Claro, peligroso.
Corrimos y el tipo nos corrió y dice: dice, no corran, que si no.
Sí, papanata.
Para un cacho, dice, no me haga correr.
Que no, me haga correr que el traje pesa.
Y no damos más.
Ahí nos dimos cuenta en el plural.
Que un león hablara ya era raro.
Sí. Pero que se.
Que fuera... usara la primera persona del plural me pareció más raro todavía.
Claro.
Aflojen que no damos más, escuchamos. Y ahí este se dio vuelta y lo encaró. Igual tuviste mucha valentía, ¿eh? Porque sí, no estábamos seguros todavía.
No, claro, le digo, usted no serán dos tipos, ¿no? Le digo.
Claro, uno atrás y otro adelante. Porque eran dos argentinos.
No, dice, ¿cómo piensa eso? Dijo León rascándose contra, contra la persiana de una ferretería.
Ahora, qué interesante.
Eran argentinos. Eran argentinos, el de atrás.
Sí, argentino.
Me dice, oh, digo, ¿qué? No, dice que es argentino.
Sí, como usted.
De adelante, porque el de atrás lo tenía que traducir. Y estaban laburando el hombre y dice, acá, y ellos fueron los que me dijeron, acá dicen, todas las fieras son...
Haces una
¿y eso negocio próspero ese?
Sí, hace mucha vida.
Sí. Oh. Ah, ah. ¿Cuánta gente se necesita para la jirafa, por ejemplo?
Para la jirafa son tres.
Sí.
Dos abajo y uno arriba.
Un flaco, un jugador de básquet, algo
claro,
de eso.
Claro, que va ahí.
Queda parado, de arriba el cuello va parado.
Claro. El elefante es divino, lo que pasa es que es difícil conseguir trompa. Nadie quiere hacer trompa.
No, no. Elefante sin trompa y no te lo crees. Soy el elefante.
Es un tapir.
Elefante niato.
Claro. Pero nadie te quiere hacer de trompa. Y bueno, no es fácil, hay mucha demanda.
Y ahora, claro, todo bien mientras no haya cacería. Por ahí organizas un safari y cazan a los tipos directamente.
Sí.
Ah, dice, si los cazan, los cazan, le dijo el ministro.
Ah, discúlpeme, cuando llega los canales National Geographic, Discovery Channel...
Sí, todos esos.
Somos todos nosotros.
Yo veo siempre el programa que se llama Cacador de Tiburones.
Sí. Una vez, sí. Una vez casi nos echan a nosotros. Porque hacía como 4 años que nosotros habíamos ido. Y vienen estos muchachos, creo no eran de Nacional, eran de Animal Planet.
Animal Planet.
Y entonces nos contrata el ministerio y dice, che, van a filmar un documental sobre los tigres y necesitamos gente que haga tigres. Vamos, filmamos nosotros.
Hicimos el casting.
Hicimos el casting, todo. Entonces vamos y nos sueltan. Y porque este es muy sensible, extrañaba mucho. Entonces cada vez que pasaba por cámara...
Saludaba. No sirve.
Y casi nos echa porque se paraba y saludaba para mi vieja. Hacía.
Sí. Lo peor.
Hacía así con la
mano. Lo peor fue cuando me puse a cantar Sueño de Juventud.
Sí.
Ahí está. Justo me empezó a enfocar la cámara.
Sí, aprovechó.
Sueños de juventud que presento a Dios.
Y así con la garra.
Sí, pida remembranza que lloraré. Corten, qué sé yo.
No, un tigre.
¿Cómo se atreve? Dice, voy a probar, aprovecho. Le digo, una vez que
me toca la cámara.
Voy a cantar Sueños de Juventud. No, dice, no puede. Bueno, le digo, ¿qué le parece Aragán?
No, puede. Es que no tenía que cantar usted. Tiene que ser
o la pena del payador.
Sí.
Y no agarraron viaje.
No, no quisieron.
Y ahí nos echaron. Ahí nos vinimos. Al final nos vinimos. Pero digo, mira, ya estoy podrido.
Sí.
Pero igual es peligroso porque mire que también los zoológicos, ¿de dónde se proveen?
De ahí.
Sí.
¿Y ahí?
¿Qué se cree que hay
en los zoológicos? ¿Está diciendo que acá en Palermo?
Pero hace 30 años que compañero nuestro trabajando ahí.
¿El último mono?
Sí, Tito.
Sí, se escapó hace 25 años.
Sí.
Y se casó con un sodero.
Pero usted está diciendo que todos los animales del zoológico de Palermo
todos
son...
Todos o prácticamente todos.
¿A quedará un gato?
Quedarán.
¿Qué quedará? ¿Un perro?
Claro, animales así.
Sí, quedaron dos gatos.
Que sí, trata.
Sí.
Porque hay animales que son en escala humana son más pequeños que nosotros.
Y, bueno, y hay gente chiquitita en el mundo que se cree que somos todos grandotes. Claro. Usted podría andar bien en algunos animales.
¿Qué negocio podría tener? ¿Una ardilla?
Y la ardilla está saliendo bastante, ¿no?
¿Usted cómo anda con la bellota? La bellota... ¿Qué puede hacer con la bellota?
¿Alguna gracia?
¿Alguna gracia? ¿Algún malabar?
Porque la ardilla que teníamos, un señor que hacía de ardilla, que hacía el malabarismo con la bellota, se le caía.
Sí. Aparte, a veces venía medio copeteado.
Sí, lo que pasa es que la gente es cada vez más exigente con los animales.
Sí, quiere
cada vez le exige más gracia.
Claro, pero no, el zoológico no es para
hacer gracia. Otro. ¿Cómo este mono no sabe hacer ninguna gracia? Para eso y se pongo la televisión.
Sí, aparte tiene que llegar temprano para el reparto. Entonces, lo primero que llega es agarrar la tortuga.
Claro.
Va a quedarse ahí tirado. Y...
Claro, claro.
Pero llegaste último.
Pero se la gana enseguida. Sí. Yo de tortuga levantar más.
Pero llegas último.
Una cosa que me llama la atención, ¿no es cierto? Que es el alimento que le arrojan a los animales.
¿La galletita o el alimento? Hay de todo.
El alimento.
Sí. ¿Por qué le llama la atención?
No, porque se comen todo. ¿Por qué es eso? Ay, buenas tardes.
Buenas tardes.
Tenemos al director del zoológico.
Sí.
¿Cómo le va, doctor?
Muy buenas tardes.
Bien. Doctor Coso.
Sí, exactamente.
Hemos recibido una denuncia según la cual los animales del zoológico son alimentados por toda clase de basuras que le arroja la gente. La gente mala, especialmente.
Sí, hay gente dañina que le tira al elefante latas, botellitas de plástico.
¿Y qué hacen ustedes al respecto?
Nosotros tratamos de controlarlo, vendemos alimentos balanceados e instruimos a la gente y les pedimos por favor que no les arrojen latitas, botellas.
¿Se le puede tirar pizza al elefante, por ejemplo?
No, señor.
Perdón. ¿Qué se le puede tirar? Porque nosotros vinimos
aquí nosotros con
mi señora.
¿Cómo le va?
¿Cómo anda?
¿Qué tal? Recién entramos al zoológico y le digo, che, ¿qué le podemos tirar al elefante?
No, discúlpeme, señor, con
yo
todo eso no puede ingresar al zoológico. Con todo
pero
esa,
que yo cociné de todo porque no
fuimos
sabíamos...
Fuimos al súper de enfrente y traemos todo. Usted dígame, ¿qué le podemos tirar? Y le tiramos.
Yo le hice un bizcochuelo a la hiena. Se va a chupar los dedos.
Se va a chupar la trompa.
No puede, señor, ingresar con todos esos. Son además alimentos manufacturados, transgénicos.
Sí, mi señora los hizo con estas manos.
Sí. No, de eso nada. Usted tiene que adquirir los alimentos que están autorizados, que son únicamente los que vendo yo.
Ajá. ¿Y en qué consisten? A ver, ¿qué le puedo tirar al elefante?
Al elefante le tira, por ejemplo, esta... ¿Ve esto?
Este bollo, un bollo.
Sí.
Un bollo de espinaca.
Pero eso es una como una pelota.
Ajá.
El elefante juguetea con la trompa y se lo manda entero, no, ni lo mastica.
Pero se le llena de tierra, ¿no le ponen plato, no le ponen nada?
No, señora, el elefante inclusive se tira tierra todo el tiempo encima.
Ah, ¿por qué?
¿Porque está loco?
Le gusta, se protege así del sol, se tira el barro y se protege del sol.
Que se ponga bajo un árbol en vez de ensuciarse.
Tiene razón mi señora esposa. Mire si yo, por ejemplo, para protegerme del sol, me tirara a tierra encima.
A veces lo haces, a veces te revolcas en el fondo. Sí.
Mire, señor, usted cuídese, porque si está tan interesado el elefante, le informo que los elefantes se organizan en manadas matriarcales que terminan expulsando al macho.
¡Qué buena noticia!
Vos callate. No le dé ideas a mi señora esposa.
No, señor, son los elefantes que se comportan así.
¿Y acá hay manadas o solamente hay este elefante que vemos?
No, en el zoológico tenemos este elefante que lo separamos de la manada.
¿Y qué manada?
De cuando lo fuimos
¿dónde
a buscar?
Está la manada?
La manada la tenemos en otra sucursal.
Ah.
Esperemos que no venga, porque llaman a la manada, nos han dicho.
Y ahora están estos machos solos. Por ejemplo, ¿cuánto hacen que estos animales no tienen contacto carnal con un elefante? Discúlpeme que se lo diga así.
Y más o menos...
Vamos a llamar a las cosas, a los objetos por su verdadera denominación, señor.
Y
¿cuánto hace que este animal no hace uso?
60 años.
No tiene trato venéreo con una congénere.
Unos 60 años.
Más o menos como nosotros, ¿no?
Pero vio que el elefante tiene mucha memoria.
Sí, va a tener, le va a hacer falta. ¿Y usted no teme que el elefante ahito de lujuria?
Sí.
Ya, sienta que no puede controlarse, porque el elefante tiene control hasta por ahí nomás.
Sí.
Y por ahí pierde el control. El elefante dice, basta, no soporto más. Y
mire, hemos tenido un episodio...
Y trate de escaparse, por ejemplo, para hacia territorios más permisivos.
Hemos tenido un episodio lamentable con dos señores que venían de trabajar de elefantes en África y se vinieron aquí disfrazados. Disfrazados de elefanta. Este elefante, si llega a oler nuevamente el aroma que expelían los cuerpos de estos dos delincuentes. Seguramente se avanzará sobre ellos.
¿Se abalanzará o avanzará?
Ambas cosas.
Sí,
sí.
¿Trajiste la colonia Atkinson?
Sí, la Fittipaldi.
Che, siento un rumor. ¿Qué son esos pasos que vienen?
Mira cómo... No me sé.
Uy, es el elefante, me parece. Uy.
¿Qué te parece si arrojamos, Neto?
¿Quiere arrojar el bolo de espinaca?
Me está mirando.
Sí. Para mí te lo conoció vos solo. Hablale.
¿Qué le pasa que vibra y tiembla de esa manera? Nunca lo vi así este elefante.
Se enamoró.
Hablale, Ernesto.
Señores.
No soy para vos.
Sí. Sí.
No resultaría.
Sí. Igual está avanzando. Se viene por la tropa para adelante.
Soy casada.
Se lo viene,
Yo también te amo.
Pausa. Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
En todo el país, en Buenos Aires 17 grados 5 décimas la temperatura actual.
Aprueban el primer fondo común de inversión para PYME, lo decidió la Comisión Nacional de Valores. El 75% del fondo se conformará a través de la adquisición de valores negociables emitidos por las pequeñas y medianas empresas. Aseguran que los juicios por accidentes laborales aumentó un 26% en agosto, lo informó la Unión de Aseguradoras de Riesgos de Trabajo en comparación a igual mes del año 2007. Ese aumento representa 2.156 casos. Detuvieron a dos delincuentes por el robo a llavas de Madariaga. Fueron apresados en Olivos. En su poder tenían armas y objetos sustraídos de la casa del periodista. En Buenos Aires, 17 grados 5 décimas. La temperatura actual, 78, el porcentaje de la humedad.
Radio 10. La radio. Todo lo que pasa, lo vivís en la radio.
Olga Guillón, un gusto saludarla. ¡Qué placer!
¡Me encantas, querido!
Debo decirte que en aquellos años vos calentabas a los argentinos.
Yo triunfé por eso, porque la gente cantaba agarrándose a los micrófonos como salvavidas. Y yo empecé a decir con mi cuerpo lo que era decir amor.
Fuiste muy enamoradiza.
Me casé 5 veces y tuve 1 millón de aventuras. Yo no tengo problema.
Si yo agarro una cámara y me voy a México, ¿me das una entrevista?
¡Claro que sí! Eres muy simpático, muy agradable.
Cuando vaya a México vas a ver un cuerpito argentino libre de astosa que soy yo. Mira lo que te digo.
Nos vemos en México.
Nos vemos en México. Chao, querida. Chao.
Radio 10. La radio. Llamando 4535-4000.
love you, but long as there are stars above you, you never deeply doubt it. I'll make you so sure about it. God only knows what I'd be without you. If you should ever leave me, well, life would still go on, believe me. The world could show nothing to me, so what good would living do me? God only knows what I'd be without you.
En la venganza será terrible. God only knows.
Estás en Radio 10. Estás escuchando La Venganza Será Terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos aquí en el complejo La Plaza de Buenos Aires. Hay mensajes. Recién me han acercado aquí una información. Juegos a la hora de la siesta en el Teatro La Máscara. Se va a presentar los domingos de septiembre a las 8 de la noche.
Muy bien.
Esto es en Piedra 736.
Vamos a leer los últimos mensajes antes del sordito Garcés. Adelante, Coco. Para mamá Paulina, que como todas las noches debe estar riendo en la galería que da el jardín, gracias, lo firma Oscar. Bueno, María Luisa de Aedo dice buenas noches a todos. Buenas noches, María Luisa, ¿cómo está? Son mi compañía de todas las noches mientras trabajo. Soy mucama de un hotel y cada vez que podemos los escuchamos junto a mis compañeras. Muchos saludos, me encanta esto, dale.
Sí. Bien, Ricardo de Posadas, Misiones, dice, todas las noches los escucho, también son mi compañía permanente, pero siempre tuve una duda, ¿por qué en Inglaterra manejan en sentido contrario?
Dice, creo que somos nosotros los que manejamos en sentido contrario. Soy estudiante de letras, me grita Lourdes de Liniers. Quiero que hables de Apolo, del dios Apolo, hijo de Zeus y Leto. El hermano de Artemis, ciertamente, que hemos hablado más de una vez. Y la última vez fue en esta misma sala, o en otra, cuando contamos cómo Apolo había participado de la invención, o del descubrimiento, si quieren ustedes, de la homosexualidad, inventada por un señor llamado Hiacinto. Pero así como el teléfono necesitaba, el primer teléfono no tenía sentido hasta la aparición de un segundo, el primer homosexual tampoco tuvo mucho sentido hasta que Apolo lo ayudó a explicar el invento.
Claro.
Así que fueron dos, fueron Hiacinto, que después murió trágicamente y se convirtió en una flor, nada menos que el Jacinto, desde luego.
Claro.
Y el dios Apolo, que como se ha dicho aquí, navegaba a vapor y a vela.
Negro, Coco y Patricio, es la primera vez que venimos, esto sería perfecto si repartieran vino. Coco, las chicas, bueno, mueren por la cátedra del macho, muchas gracias.
¿Quién dice esto?
La negra y los del fondo y ponen que vuelvan los lentos.
Allá. En este momento estamos mandando a comprar vino, ¿eh?
Por sí. Esto. Postura a la que adhiero, que vuelvan los lentos, por
que
supuesto.
Vuelvan los lentos, ahí sí, hay toda una...
Sí, no se baila más los lentos en los bailes, cuando íbamos a bailar nosotros.
Mateo de San Isidro quería preguntarte si alguna vez visitaste Grecia. No, realmente no. Virginia de Adrogué. Bueno, ¿podrías incluirme en tu lista de novios? Dice, tengo 27 años, soltera, tuve dos novios solos. Pero, qué maravilla, inclúyame usted en la suya.
Es el número 3.
Creo que es el 3, claro. Claro. Hola, somos Pato y Carla de Montevideo y llegamos a la conclusión de que la señora Rulo es la antítesis de la madre de Orton. ¿No le parece?
Claro, sí, la madre de Orton, doña Henriette, creía que cualquiera era su hijo, y... mientras que la señora Rulo no creía ni siquiera en lo que estaba oyendo. Curioso, ¿eh? Muy atinado lo que dice.
Sí, el... Pato y Carla de Montevideo.
¿A dónde están Pato y Carla? No son ustedes. No creo que sean Pato y Carla.
No, no creo.
De ningún modo.
No parecen.
Más bien parecen Edward Orton. Muchas gracias. Y saludo también otra vez a la señora Rulo, que hoy no creyó.
Sí.
Llamó hace un rato diciendo, delincuente, no digan mentiras por radio.
Paren de hacer ese programa de radio falso y un montón de amenazas que nos dijo recién por teléfono.
Último mensaje.
Dolina, ante todo, buenas noches. Quería que le digas a mi mamá que nos guarde comida. Saludos, Fabri, Lu y Caro.
¿A dónde están Fabri, Lu y Caro? Ahí están, son siempre las mismas personas.
Sí, son Pato, ¿no?
Esto parece una clase... Además, dada la completa falta de ángulo del piso, los últimos son todos el mismo.
La misma persona.
Toda la misma persona.
Se va corriendo
una sale una mano y a vos te parece que siempre la misma mano. Esto es aprovechado por personas poco escrupulosas para engañar a otras.
Sí.
Como por ejemplo nosotros. Creo que ha llegado el momento de pasar a la parte musical de este programa. Así que...
¿Hoy vino acompañado el
maestro? Sí, viene sordo con todo el combo completo.
Muy bien.
Bueno, vamos a una breve pausa publicitaria y luego el sordo va a ser. Adelante.
Quédate. Ya seguimos en La Venganza Será Terrible.
Luis Miguel vuelve para enamorarte.
Si tú te atreves por mi vida, que te sigo.
Bájate a tu celular el tema Si tú te atreves, de su nuevo disco Cómplices y los éxitos de siempre.
Después de todo, solo queda un sueño roto.
Envía un SMS con la palabra Lumni al 10010. Lumni al 10010 y lleva con vos lo nuevo de Luis Miguel.
La producción ya es parte de la comunidad Movistar. Somos más, podemos más.
Esta semana en Revista 7 Días. ¿Qué pasa entre ellos? Con Pampita recién divorciada, Benjamín Vicuña enfrenta altos rumores de infidelidad con su compañera de elenco y ex de Facundo Arana, Isabel Macedo. El chileno sale solo de noche mientras la modelo se refugia en el trabajo. Efecto boomerang. Además, anuncios en medio de la crisis financiera mundial. Cristina en Nueva York. Te contamos, Carla Peterson, me caso con mi novio francés. El dolor de Maru Botana. Léelo en Revista 7 Días, todos los viernes en tu kiosco a 5.50.
Arnet Música presenta Julio Iglesias, festejando sus 40 años de amor con la música. El 17 y 18 de octubre en el Luna Park, preventa exclusiva para clientes Santander Río hasta el 13 de septiembre con un 15% de ahorro y hasta 6 cuotas sin interés. Adquirí tus entradas en el estadio o llamando al 5353-0606 o en ticketportal.com.ar. Es otra producción, Phoenix Entertainment Group.
Costo financiero total 2,39%. Promoción válida del 26 del 8 del 08 hasta el 18 del 10 del 08. Consulte términos y condiciones de la promoción en tarjetasantanderrio.com.ar.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. Obras de arte. Mobiliarios, iluminación. Esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González. 35 años de experiencia.
La producción ya es parte de la comunidad Movistar. Somos más, podemos más.
Seguí en la radio escuchando La Venganza Será Terrible. Ya llega Marcelo Pérez Pantoni con Más Allá del Día.
Y ya llega al complejo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro humilde sordo. ¡Ganse! Acompañan esta noche a nuestro distinguido maestro, el estrío latino, Manuel Moreira. Ale Dolina y el señor Martín Casco Dolina.
Muy bien, maestro. Bueno, primer pedido, Ignacio pide Viejo Rincón, ¿puede ser?
Viejo rincón de mis primeros años, donde ella me juró que me quería, guarida de cien noches de fandango, que en mi memoria viven todavía. Viejo rincón de turbios caperatas, que prontaitas del bandoneón, ¿dónde estará mi garzonier de lata, testigo de mi amor y su traición? Y un tango al son suena un violín en el tablao de una cantina, y en el bulín que está al doblar la esquina, los taitas aprovechan el tango compadrón. Porque volví loco de mí al callejón de mis quereres, a revivir la voz de esas mujeres, sus besos, sus caricias, la farsa de su amor. De un tango al vaivén nos hace traición, de un tango al vaivén da vida una voz.
Bueno, qué lindo, ¿eh? Raro tango de Raúl de los Olmos.
Maestro, Adriana de Verazategui le pide A la luz del candil.
¿A la luz de un candil? Te rompieron el alma. Bien. No la sabemos, A la luz de un candil. Me da su permiso, señor comisario. Es medio terrible. Bueno, disculpe si vengo muy mal entrasado. Fíjese, el tipo va a la comisaría con una valija.
La prueba de la infancia, de la infamia. La prueba de la infamia la traigo en la maleta, las trenzas de mi china y el corazón de él.
No hay derecho.
Es mucho.
A presentarse en una comisaría con semejante bagaje musical.
Leonardo le pide una lágrima.
Una lágrima, un cachito. ¿Se acuerda de una lágrima? A ver,
cuando rodó cual gota cristalina sobre su faz la lágrima de amor, me pareció su cara tan divina, un lirio azul besado por el sol. Y al recordar que aquella muchachita llevaba en su alma ya muerta la ilusión, porque el galán después de tantas citas le hizo morir de angustia el corazón.
Bueno, pero no me haga cantar a mí, que estoy muy, muy oscuro.
Aquí Pablo de Montegrande pide Puente sobre el río Guay.
El Puente sobre el río Guay lo cantábamos entre todos aquí. Así que vamos a chiflarlo, ¿no? Se trata de una compañía de aliados que construyen un puente para los japoneses.
de la segunda parte.
Muy bien, cuando empezaba.
Muy bien, o sea.
Bueno, acá Josefina de Villa Luro pide tres pajaritos. De Bob Marley.
¿Qué pasará con los micrófonos?
Baby, don't worry about a thing, 'cause every little thing is gonna be alright. Singing, don't worry about a thing, 'cause every little thing is gonna be alright. Rise up this morning, smiles with the rising sun. Three little birds beach by my doorstep, singing sweet songs of melody pure and true, saying, this is my message to you. This is my message to you.
¿Qué más tenemos?
Maestro, Pedro de Avellaneda pide que gente averigua.
¿Qué gente averigua? Pero no me haga cantar a mí, de todos modos, no importa. A ver si tenemos suerte. Un cachito. A ver. Vamos a ver.
¿Qué gente averigua? ¿Qué gente averigua? ¿Qué gente averigua, camarada, que nunca me anda con nada? Que si me pongo un pantalón, una camina remendada, no se ponen a decir. Que lo que pasa es que yo tengo que ni todo mi dinero metido en un barril. Que si me pongo un pantalón, una camina remendada, no se ponen a decir. Que lo que pasa es que yo tengo que ni todo mi dinero metido en un barril. Que gente averigua, que gente averigua, que gente averigua, cámara que nunca me han dado nada. Que gente averigua, que gente averigua, de averiguar, cámara que nunca me han dado nada.
Mariana de Adrogué pide Girl de los Beatles, si puede ser.
Vamos a intentar. Trajo la aspiradora.
La aspiradora que va a ver.
Is there anybody going to listen to my story, all about the girl who came to stay? She's the kind of girl you want so much it makes you sorry, still you don't regret it single day. Oh girl, 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 girl. When I think of all the times I tried so hard to leave her, she will turn to me and start to cry. And she promises the earth to me and I believe her. After all this time I don't know why. Oh girl, 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 girl. She's the kind of girl who puts you down with friends out there, you feel a fool. When you say she's looking good, she acts as if it's understood. She's cool, 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 girl, 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 girl.
Girl.
Mariano de Merlo, maestro, le pide el solero colorado.
¿El solero colorado lo tenemos? Creo que sí.
Muchachita, muchachita, la peineta, ponete al pelo, vamos a misa. El solero colorado no te ponga, porque en la calle se escandaliza. Una vuelta dará por la plaza, para dar la vuelta para ver qué pasa. Y una que otra mirada va, mirada viene, mirada va. Y una que otra mirada va, mirada viene, mirada va.
Por eso te aconsejo que vayas a misa.
Todo bien.
Pedile a San Antonio que te mande un novio.
Todo bien.
Por eso yo te pido que vayas a misa.
Todo bien.
Pedile a San Antonio que te mande un novio.
Fernando de Palermo pide Bosé abusó.
¿Bosé abusó? ¿En qué tono? Mira, sí, amor. ¿Está seguro?
Sí, mira, ¿no?
Bueno, haga este exceso.
Bosé abusó. Partito de mí, abusó, remera no devolvió, abusó, hermana me la transó, abusó, José abusó, no paga la retención, abusó. Primera me la manchó, abusó, a novia la reventó, abusó.
Vamos, maestro, con algo le pide, no sé, la Rodríguez Fernández, puede ser, Daniel.
Me parece que podemos hacer las dos, la Rodríguez Fernández y el ritmo de maraca y de bongo, si quiere, maestro, o alguna que digan ustedes.
Primero, no.
Y con ritmo nos podríamos
decir. El otro día hubo un escándalo, la prohibieron totalmente en el paseo a la plaza, hace poco, no me acuerdo por qué, pero la prohibieron. Sí.
¿Qué quiere el orangután?
El orangután, ya que hoy hablamos de justamente especies. Personas... Sí, se hacen pasar por orangutanes o por toda clase de animales. Uh-huh. El orangután es una canción interesante, ¿no es cierto?
Sí, bueno.
A mí me gusta la parte esa que dice el orangután. Esa parte.
Y sigue así.
Y sigue, pero no sé en qué tono la hacíamos, ni cómo la hacíamos.
¿En mí? ¿Menos?
Sí, seguro en mí, como todo.
Y nos vamos con eso hasta el lunes.
El orangután, el orangután, el orangután,
estaba el orangután sentado sobre una rama. Estaba el orangután, ay, ay, sentado sobre una rama.
Y llegó la orangutana
comiéndose una banana.
El orangután,
y orangutana,
ay, que va del mono hasta el hombre, y orangutana.
beso y la gran botana. Ay, eslabón perdido y la gran botana, la gran botana. El orangután,
el orangután. Mm. ¡Adiós, maestro!
Y para terminar, una sola palabra. Buenas noches. Radio 10. Siempre noticias. Dos minutos.
Es la hora 2 en todo el país, en Buenos Aires, 17 grados 5 décimas la temperatura actual. El fiscal de la causa Rucci no descartó convocar a funcionarios. Patricio Evers señaló que se dio el primer paso, que era lograr reabrir la causa. Luego la justicia analizará si el crimen del metalúrgico se trató de un delito de lesa humanidad o no. En el mismo sentido, se expidió el abogado de la familia del ex líder de la CGT asesinado por Montoneros en 1973. Así lo dijo por Radio 10 Jorge Casanova.
La causa está cerrada con un sobreseído provisional con insuficiencia de pruebas. El juez ordena la reapertura en una resolución que era esperada por nosotros. Evidentemente significa para los Rucci algo muy importante, que es un poco de aliento, de esperanza, frente a tantos años de silencio, ¿no? Las causas no prescriben, lo que prescriben son las acciones respecto de personas determinadas, pero hay también motivos que pueden aparecer que interrumpen la prescripción. Uno de ellos es la comisión de otros delitos, y ahí sí entraríamos en la cuestión de lesa humanidad.
Polémica decisión de la justicia. La Cámara de Casación bonaerense rebajó la condena a un padre violador por su condición de ebrio. Consideró que el abusador no podía comprender la criminalidad de sus actos. El depravado violó a su hijita de 9 años y solo pasará 12 años tras las rejas. Crece el número de víctimas fatales por accidentes de tránsito. Una mujer y sus 2 hijos, de 3 y 7 años, murieron aplastados por un camión. Ocurrió ayer en la localidad de Bellavista, en Tucumán. En Cromañón murieron como en una cámara de gas, lo declaró el perito bonaerense Ovaldo Raffo. Señaló que el ácido cianhídrico que mató a las víctimas de Cromañón fue rápido y mortal. Comparó lo sucedido en el local con las cámaras de gas usadas por nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Son al menos 33 los muertos por las tormentas en China. Otras 50 personas continúan desaparecidas. Entre los lugares devastados se encuentra la zona que en mayo fue atacada por un terremoto y causó la muerte de 87.000 ciudadanos. En Buenos Aires, 17 grados 5 décimas, la temperatura actual, la humedad del 79%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite la radio LRL 202, Radio 10, AM 710, Radio 10, la radio. Lo más importante del día que termina
y lo que hay que saber de que comienza.
Más allá del día.
Más allá del día.
Más allá del día.
Con Marcelo Pérez Fantoni.
Más allá del día.
Más allá del
más
día.
Más allá del día.
Hasta las 7 de la mañana en Radio 10.